Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía, 8:00 a.m. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión aquí en los 98.7 de su dial, la emisora que está en el corazón del pueblo. Bueno, vamos a conversar hoy sobre un tema que no nos es ajeno, porque todo lo que tiene que ver con la pandemia, sus consecuencias y sus causas, por supuesto, nos es inherente, nos es atinente. Pero un tema que he visto en la perspectiva de un lente mayor como el de América Latina, nos pone de manifiesto que lamentablemente, y para sorpresa de prácticamente nadie, las prácticas tan anquilosadas de corrupción y tráfico de influencias, o de tráfico de influencias y corrupción, no importa cómo, en qué orden se establezcan los factores, nos desafían en esa condición de proclividad que tienen nuestros países para burlar los procedimientos, para driblar con mucha facilidad, ojalá pudiéramos hacer eso con todos los desafíos que tenemos, las reglas establecidas. Y nos referimos entonces a escándalos que se han dado en las últimas semanas con la manipulación de las listas de priorización de las vacunas contra el COVID-19. Este es un escándalo de proporciones importantes en países como Perú y Argentina. Toca, por supuesto, a otras naciones como Chile y Costa Rica en otra medida, con otro prisma, pero con igual repercusión cada uno en su propio entorno, porque por supuesto lo que nos pasa a nosotros, para nosotros entraña severidad, aunque no sea de las características que tienen los sonados casos de vacunatorio VIP en Argentina y de Vacunagate en Perú. Pero bueno, vale la pena establecer y separar paja de grano, hablar de estos temas y de algunos otros que me complace conversar con una de mis personas favoritas para hablar de temas de corrupción, que es el politólogo Eduardo Núñez. Eduardo es costarricense, es director de programas regionales para Centroamérica de la organización no gubernamental Instituto Nacional Demócrata, que tiene sede en Guatemala, pero que trabaja en toda la región, y ahora está afincado temporalmente en tareas en El Salvador. En El Salvador, donde, por cierto, también hay mucho que decir sobre la utilización con fines político-electorales de los planes de vacunación y de otros relacionados con la pandemia, donde hay mucho, mucho que conversar. Y bueno, también si nos da tiempo, le preguntamos a Eduardo sobre el plan Biden para el Triángulo Norte de Centroamérica. Así que a mí me complace mucho saludarlo, ya lo tenemos listo en pantalla, saludarlo, darle la bienvenida, por supuesto, a esta que es su casa en Hablando Claro aquí en Colombia y a este que es su entrañable país. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Dilma, un placer acompañarte de nuevo en el programa después de un buen rato y aquí con mucha gana de conversar contigo y con los radioescuchas en torno a estos temas que planteas, que son de primera importancia en el contexto que vivimos actualmente en toda América Latina, sin lugar a dudas.
Sí, Eduardo, en efecto, yo quería enfocar el tema del vacunatorio VIP de Argentina y del Vacunagate en Perú y poder, digamos, establecer las similitudes y diferencias con casos como los que se han dado en Chile y en Costa Rica para poder, digamos, tener un lente de apreciación más amplio. En Argentina, como habrán oído algunos de nuestros oyentes o tal vez muchos ya, hay un caso muy importante porque el presidente de la República, medio gabinete, senadores, un expresidente, periodistas reconocidos, fueron vacunados al margen de la lista de prioridad de los empleados de primera atención de la línea de emergencia. Por eso se llama vacunatorio VIP, ¿verdad? Bueno, cayó el ministro de Salud por ese caso. Se dice que son 70, no más. Pero bueno, eso no se sabe. En Perú, El escándalo también es de proporciones gigantes porque se vacunó el expresidente Martín Vizcarra, dos ministras del gabinete actual que ya tuvieron que renunciar y una gran cantidad de, bueno, incluye obispos, periodistas, diputados, en fin, incluye a una gran cantidad de empresarios, por supuesto, y a sus familiares. La lista va como casi por 500. Y se supone que podrían haber muchos más porque hay un cargamento importante como de 1.200 viales que la Embajada de China directamente entregó a no se sabía quién, ni cuándo, ni cómo se distribuyeron. Pero bueno, las entregó la Embajada de China. Estamos hablando de la vacuna Sinopharm. En el caso de Argentina, de la vacuna de Sputnik V de Rusia. Aquí en Costa Rica, Eduardo, la investigación en sede administrativa alcanza a limitadas irregularidades porque de unas 84 mil vacunas, ahora ya vamos por 100 mil, estoy contextualizando para que tengamos todo el panorama, de unas 84 mil vacunas que se habían puesto, se habían contabilizado alrededor de 107 casos, me parece, de personas que no les tocaba y fueron vacunadas. Ninguno, digamos así, con las características de alto cargo, como los que he citado en Perú y Argentina, pero bueno, ahí está el caso instalado y por supuesto ayer mismo el presidente dijo e insistió en que esos casos deben ser investigados. En Chile se habla de, vamos a ver, recuerdo, eran más o menos, ya les voy a decir, en Chile estaban como 37 mil personas coladas, sí, 37 mil personas, cada quien en su proporción, ¿verdad?, y en su magnitud. Entonces yo quisiera que habláramos de eso, ¿verdad?, como una de las puntas de lo que ha sucedido con multimillonarias compras en la emergencia sanitaria, ¿verdad?, y luego hablamos de otra cara de la moneda, que es la utilización electoral o con fines político-electorales de las inoculaciones, porque llegan a América Latina en un momento donde hay muchas, muchas elecciones, Eduardo.
Así es, Vilma, creo que esa es una excelente síntesis, digamos, de los casos que han estado surgiendo últimamente. Y si me permites, si hiciéramos una retrospectiva de lo que ha sido, digamos, los riesgos o las vulnerabilidades que en materia de corrupción e impunidad se han presentado a lo largo del último año, casi un año ya desde que surgió los primeros casos del COVID-19 en América Latina en general, digamos que podríamos ver como dos grandes momentos o dos grandes fases. Los primeros tuvieron que ver con el manejo propiamente de la crisis, del impacto de la llegada del virus, de la enfermedad a América Latina, que implicó que los gobiernos en términos generales a lo largo y ancho de la región contaran con presupuestos extraordinarios muy elevados para ser ejecutados en periodos muy cortos y con ausencia o disminución notable de los mecanismos de control y rendición de cuentas que están establecidos en los marcos normativos de cada uno de estos países. Solo para que te hagas una idea y los oyentes también se lo hagan una idea, en el norte de Centroamérica, los tres países del norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, recibieron fondos extraordinarios entre marzo y probablemente septiembre del año pasado, que alcanzaron entre 2.000 en el caso de El Salvador y 2.700 millones de dólares en fondos extraordinarios en el caso de Guatemala. Honduras quedó entre ambos extremos. Eso significa, además son fondos que fueron contratados en términos de financiamiento extraordinario a través de deuda, una parte deuda pública a través de fondos o de organismos multilaterales y otra parte colocada en el mercado privado de bonos, tanto nacionales como internacionales. O sea, estamos hablando de presupuestos extraordinarios muy elevados, en un plazo muy corto y en el marco de estados de emergencia. Esos estados de emergencia, como es comprensible o normal, generan una suspensión, limitación o eliminación para los procesos de compras y contrataciones de los mecanismos de control y rendición de cuentas. Ahí tuvimos una primera, digamos, vulnerabilidad importante. ¿Por qué? Porque en términos generales, muchos de nuestros países en América Latina carecen de sistemas de control robustos, carecen de sistemas de rendición de cuentas claramente estructurados y carecen de prácticas institucionales de transparencia digamos, razonablemente también desarrollados. Ahí tenemos como un primer momento en donde hasta ahora se están empezando a realizar los procesos de auditoría. La mayor parte de estos son procesos de auditoría social que realizan organizaciones no gubernamentales o terceros actores más que los órganos de cuentas convencionales, como las contralorías, etcétera. Pero que a final de cuentas ponen el foco en que hubo mucho dinero sin control, mucho dinero sin cuentadancia. Y ahí tenemos un primer momento que hay que meterle cabeza, digamos. El segundo momento tiene que ver justo con lo que estás planteando ahora, que es el 2021. Es en el contexto de que hay vacunas aprobadas y validadas por el sistema de salud a nivel global, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia y la capacidad de gestión que nuestros gobiernos o nuestros estados nacionales van a tener para implementar los planes nacionales o los planes de vacunación en su conjunto? Y en esta materia de vacunación tenemos también tres temas de debate que son muy interesantes. El primero es un debate, digamos, en términos generales, en términos globales, en términos de geopolítica, si ustedes quieren. Tiene que ver con el acceso diferenciado de los países a la vacuna, o la evidente concentración del mercado de compra de vacunas en los países con mayor capacidad adquisitiva, los países desarrollados o los llamados países del primer mundo, aunque esa expresión pues cada vez se utiliza menos. O sea, tenemos, si se quiere decir, una nueva forma de desigualdad global que tiene que ver con la capacidad que tienen nuestros países de acceder al mercado de vacunas de manera prioritaria. En eso Costa Rica, tengo que decir que tuvo un éxito temprano, junto con otros países de la región como Chile, recientemente México, últimamente El Salvador, que lograron colocarse en el marco de negociaciones bilaterales para obtener, aunque fueran porcentajes menores, de vacunas, con excepción del caso chileno, que tiene un programa de vacunación mucho más robusto y amplio. Entonces, primer tema, acceso diferenciado. Segundo tema es la evidencia cada vez mayor de que podrían haber prácticas de corrupción y tráfico de influencias en torno a los planes nacionales de vacunación, y son los casos que citabas. En el caso de Chile, como bien decía, se proyecta que al menos 37 mil personas fueron vacunadas sin ser parte de los grupos, digamos, prioritarios establecidos, que tienen que ver con sector salud y fuerzas de seguridad normalmente. En Argentina, la publicación que hizo ayer el gobierno de 70 personas que habrían sido favorecidas con alto perfil político y social, porque incluyó gente de sindicatos, etcétera, con la vacunación sin ser población prioritaria, es solo, digamos, un intento, como lo han dicho los críticos del gobierno del presidente Fernández, de controlar los daños, pero ahí están reportando solo la vacunación implementada por un centro de salud, por un hospital específico en Buenos Aires. Y el modelo de vacunación es descentralizado. Entonces, la percepción que existe, digamos, en sectores críticos en Argentina es que el alcance es mucho mayor al que se está reconociendo en este momento. Y lo tercero tiene que ver con el, bueno, y el tercer caso, que es el que vos citabas, que es Perú, el llamado VacunaGate, que involucró a una parte importante, digamos, de la élite política actual. Pero en torno a esto se agregan más cosas. En Colombia, esta semana se detectó el contrabando, una red de contrabando que estaba importando vacunas falsas. Es decir, se identificaron un cargamento importante de vacunas que tenía toda la forma de las vacunas legalmente aprobadas, pero que son falsas. Y son redes ilícitas que están haciendo de la vacunación el negocio. En Guatemala acaba de establecerse que hubo una compra masiva de pruebas médicas de pruebas de COVID-19 por alrededor de $1 millón, que fueron también pruebas falsas y que fueron utilizadas para diagnosticar, digamos, la situación de la pandemia en el segundo semestre del año pasado, lo cual podría significar un subregistro notable de casos o la proyección imprecisa de las estadísticas porque fueron utilizadas pruebas que no tenían, digamos, la asertividad o la precisión que se requería. Entonces, como ves, tenemos todo un fenómeno, digamos, vinculado a prácticas de corrupción y tráfico de influencias claramente establecidos. Y lo que viene para este año, que es la próxima estación del metro, si me permiten utilizar esa expresión, o del tren, ahora que tenemos trenes nuevos, ojalá en San José y en Costa Rica, es el uso político electoral de los planes de vacunación, que es una preocupación que está latente en El Salvador, que está latente en México de cara a las elecciones de junio de este año y de otros países en el ciclo electoral latinoamericano.
Excelente este acercamiento al tema para poder tener, digamos, un panorama más claro. ¿Cuál dirías vos que es la diferencia entre lo que estamos viendo en los casos de Argentina y Perú versus los casos como los de Chile o los de Costa Rica? Porque si no caemos en la tentación de meter todo en un solo saco. Y por supuesto, claro, otra cosa es echa la ley, echa la trampa a una red de contrabando de vacunas falsas que era como para poner la cereza en el pastel, en el caso triste este de Colombia. Pero ¿cuál sería una diferenciación que establecerían? Porque en el caso de Costa Rica, hasta donde sabemos, tenemos, digamos, problemas puntuales en algunos centros de salud donde funcionarios o exfuncionarios de la Caja de Seguro Social se habrían vacunado sin que les correspondiera. No tenemos todavía el detalle porque está la investigación, decíamos, en sede administrativa, pero digamos, por el momento no podemos decir que está involucrado el alcalde, el diputado, el ministro, el presidente, aunque eso se intentó insinuar, pero eran, digamos, elucubraciones o insinuaciones que no tenían fundamento o no han tenido fundamento de prueba. Aquí, digamos, hay una admisión y un descubrimiento constatado ya en esos otros países de la forma en que personas que tienen influencia, ¿verdad?, acceden directo vía el Ejecutivo para vacunar, y por supuesto no son ni personas carentes de recursos, ni personas, porque aquí obviamente no se trata de que el que tiene plata compra vacuna, porque no es el caso, sino que se trata, y de personas que no tienen ningún riesgo, sino que se trata de personas que tienen influencia suficiente para poder brincarse todas las filas.
Así es, mira, yo creo que ahí está la gran diferencia, Vilma. En realidad, los casos más sonados que tenemos en este momento, que son Argentina y Perú, ¿verdad?, incluyendo en el caso argentino, como decía, la solicitud del presidente Fernández a que su ministro González presentara la renuncia. Además, hay que ver la pieza explicativa o la carta de renuncia del ministro, en donde básicamente no asume responsabilidad. Es una pieza política que habría que analizar, porque da mucho de esta cada vez más frecuente falta de responsabilidad política que caracteriza a muchas élites políticas en nuestra región y el mundo, ¿verdad? O sea, al final hay una delegación de culpa, fue culpa de otros, fue fortuito, fuente ovejuna, diría más, para citar aquel.
Ahora, en el caso de Eduardo, perdona que te interrumpa, en el caso de Argentina, Eduardo, es que el tema es que el presidente también se vacunó.
Así es. Pero el punto es ese, digamos, aquí la diferencia es en qué medida personas con influencia política, influencia económica o relevancia social acceden de manera privilegiada o prioritaria a los planes de vacunación sin ser población en riesgo o población prioritaria, como son los operadores, digamos, de los sistemas de salud en nuestros países. Y esa es la médula, de los escándalos que existen hoy en Argentina y en Perú. Y por eso, digamos, hay también una sanción social tan fuerte, una reacción social tan fuerte. Por supuesto que en el caso de Chile, como lo que estamos empezando a ver ahora en Costa Rica, vemos que hay, digamos, un patrón diferente. No es que los círculos políticos más cercanos a los gobiernos o a los entornos de poder acceden de manera privilegiada a las vacunas, sino que en este modelo de implementación de los planes, que es inevitablemente descentralizado a través de las instituciones y de las unidades del sistema de salud, hay siempre ciertos espacios a la discrecionalidad de aquellos y aquellas que toman decisiones en la implementación concreta de esos planes. Y ahí entonces pueden haber distinto tipo de problemas, como que el director de una unidad de salud se le ocurre que es prioritario todo su personal, aunque esté de vacaciones, o aunque esté de permiso, o aunque sea personal administrativo que no tiene contacto directo con el público, que es un debate que se ha abierto en varios países, ¿verdad? Si se debe, en Costa Rica incluido, si se debe de vacunar o no el personal que no cumple funciones médicas directas, digamos, en la atención de la población. También tiene que ver con la posibilidad de que los registros públicos de las personas que forman parte de las listas, digamos, de los sectores prioritarios, o actores prioritarios a ser vacunados no estén suficientemente actualizadas. Y eso es muy frecuente en muchos de nuestros gobiernos, ¿verdad? Los registros no están actualizados, quién está de vacaciones, quién no está de vacaciones, quién está de permiso, quién no está de permiso, en qué posición, si han habido modificaciones en las posiciones o en los roles o papeles que cumple un funcionario público en un ámbito territorial o en una unidad específica, etcétera. Yo creo que hay una diferencia que es muy importante. Desde afuera, porque tengo ya algún rato de no ir a San José y a Costa Rica por razones de trabajo y por razones de pandemia también, en términos generales, no parece haber hasta este momento evidencia de que haya un patrón, digamos, de tráfico de influencias centralizado que vaya a privilegiar élites políticas, económicas y sociales por encima de los actores prioritarios del sector salud y seguridad. Me parece que ahí es una diferencia importante. Y yo sé que en Costa Rica, como en todo, en buena parte de nuestro país, está de moda pensar mal, pero creo que tenemos que ser cautos porque no todos los fenómenos que vemos tienen los mismos patrones de comportamiento y de evolución.
Sí, yo creo que es muy importante que aprendamos, digamos, a observar con un poquito de distanciamiento los casos y sus particularidades. Antes de ir a la pausa, Eduardo, y en clave así de lectura básica, que siempre es importante que repasemos para efectos, digamos, didácticos, si la contracara de la corrupción es la impunidad, ciertamente la otra contracara también, que es muy, muy importante, es el desconcierto, la irritación y finalmente el descrédito que genera en las instituciones democráticas. Perú ha sufrido tanto en los últimos años con las circunstancias de corrupción. Digo Perú porque de verdad es una llaga abierta en América Latina, aunque no es único, y Argentina sufre tanto por su situación particular económica desde años, décadas ya atrás, que un caso de estos asquea a la gente, aún más, si se quiere, de lo que ya pueden, digamos, repudiar a su propia institucionalidad, porque no es al que se vacunó. Finalmente termina siendo una daga para el sistema y la gente dice, ¿cómo si un expresidente, cómo si un presidente, cómo si unos ministros, cómo si un senador, cómo si un obispo, cómo si la prensa tienen prioridad para vacunarse colados en una fila? Voy a creer yo en nada ni en nadie. Y entonces aparecen los salvadores.
Así es. Mira, uno de los fenómenos, y ya lo creo que lo hemos hablado alguna vez, o de los efectos derivados de la extensión del fenómeno de la corrupción y la impunidad en nuestros países, no solo tiene que ver con la forma en que castiga la calidad de las políticas y los servicios públicos, porque la corrupción significa la privatización de bienes públicos, la privatización de beneficios que deberían de ser para el mayor número de personas. Ese, en el fondo, es una privatización ilícita de, digamos, los beneficios que las políticas y los servicios públicos deberían de generar para el mayor número de personas o para la comunidad, para la sociedad en su conjunto. O sea, no solo tiene ese efecto concreto, que es que erosiona la calidad de políticas y servicios, sino tiene una dimensión simbólica, pero también muy importante, que es que erosiona la confianza en las instituciones, lo que estás planteando. Erosiona la confianza en la democracia. Y aquí en América Latina nos hemos manejado con una suerte, te lo voy a decir como de simplificación, ¿verdad? Nos molesta mucho la corrupción, la denunciamos y casi siempre la atribuimos exclusivamente al ámbito público, entendido en este caso restringido a lo público estatal, es decir, a la función del gobierno y de las instituciones del Estado, pero a la vez convivimos con la idea de que la corrupción está socialmente establecida y terminamos admitiendo que tenemos que convivir con ella. Como en los países con altos grados de volumen de violencia delictiva, la gente cree que la violencia delictiva es una condición socialmente dada con la que hay que convivir. Y eso no es cierto. O sea, como sociedad, en nuestro caso, que es el que nos importa, Costa Rica, tiene que ser igualmente severa para exigir comportamientos íntegros y apegados a la ética pública en el ámbito de la función pública del Estado, valga la redundancia, como tenemos que ser igualmente severos y rigurosos y rigurosas de exigirnos a nosotros mismos no aceptar la convivencia con la corrupción, ni incorporar o normalizar prácticas de corrupción, tráfico de influencias que aplicamos en la pecata minuta, que aplicamos en lo pequeño, en lo cotidiano, en el día a día, para acceder a un servicio, para brincarnos una fila, para evitar una multa, etcétera, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque generamos una suerte de disociación. Lo corrupto siempre es en tercera persona. No, la corrupción, como hemos dicho alguna otra vez, Vilma, es un fenómeno que nos alcanza a todos y a todas. Es un fenómeno que no es de tercera persona. Los corruptos no vienen de otro planeta. Son nuestros primos, hermanos, papás, mamás, hijos, hijas, vecinos, compañeros del cole, compañeros de trabajo. No es la corrupción en la función pública nada más. Es la corrupción como un fenómeno social que nos penetra, que nos absorbe, que nos distorsiona y que tiene efectos no solo económicos y sociales, sino efectos políticos, al vaciar de legitimidad a las instituciones democráticas.
Eduardo Núñez, director de Programas Regionales para Centroamérica de la Organización No Gubernamental Instituto Nacional Demócrata, nos acompaña esta mañana en unas reflexiones que constituyen una lección para la democracia, una lección para la vida. Vamos a la pausa. Regresamos. En países como México y El Salvador, muy cercanos, pero otros muy lejanos, como en Israel, la vacunación es una poderosa herramienta de política electoral. Ya volvemos.
Hablando claro. Colombia.
Con un país en sintonía, 8:30 en punto de la mañana, conversamos con Eduardo Núñez, está en El Salvador, es politólogo y nos acompaña para observar la realidad, una parte de la realidad de las compras de emergencia en pandemia en nuestros países y la utilización de las vacunas. Ya hablamos de los casos sonados de corrupción y tráfico de influencias que se mueven en la región. Otra arista tiene que ver, Eduardo, con la utilización político-electoral de los planes de vacunación. Ayer escuché una entrevista muy interesante que le hacía mi colega Rodolfo González en 7 días al también colega Gabriel Ventasgal en Tel Aviv, y Gabriel decía que en plena campaña electoral el primer ministro no ha tenido necesidad de gastar un 5 en campaña, porque decidió en el plan que tiene especial, que hicieron una alianza con Pfizer y con él la prerrogativa de poder pagar todo el dinero que quisieran por las vacunas, poder vacunar a toda la población israelí, y van a vacunar una parte de la población palestina también, al finalizar marzo. Entonces los planes son muy agresivos, ya lo sabíamos que eso había pasado en Israel, pero lo interesante es que Gabriel comentaba que no se está gastando plata en la campaña electoral para la reelección del siempre presente Benjamín Netanyahu, sino que apuesta a la vacunación de toda la población para finales de este primer trimestre del año. Pero bueno, eso allá con mucho dinero y para todo el mundo. Ahí no hay ningún problema porque, por supuesto, no pasa como aquí, que no podemos vacunar mucha gente porque no hay muchas vacunas. En El Salvador y México, El Salvador tiene elecciones el domingo, tan pronto como el domingo, una elección muy compleja, que yo quiero que ahora hablemos de eso. Y en México, donde el presidente ni siquiera creía en la pandemia, ni en el uso de distanciamiento, ni de protección en mascarillas, que también hay elecciones en junio, ahora obviamente la vacuna es el arma más poderosa de la campaña electoral, pero bueno, eso pareciera ser inevitable si nos tocó elecciones. Ya en Costa Rica va a pasar igual, porque son en febrero, en este 2021.
Mira, si tuviéramos que hacer una perspectiva, digamos, general sobre el impacto del COVID-19 en su conjunto, tendríamos que decir que el COVID ha sido como una prueba de estrés para los sistemas político-institucionales. Como cuando te haces una prueba de estrés para medir la salud de tu corazón, ¿verdad? En términos médicos. En el fondo, el COVID ha sido una prueba de estrés. ¿Y qué significa eso? Que cayó como una sobrecarga sobre los sistemas político-institucionales y mostró con una extraordinaria crudeza los niveles de densidad institucional que tienen nuestros países. Y si bien no se puede decir que haya habido muchos países que hayan tenido una gestión extraordinaria de la crisis, con pocas excepciones como las que conocemos de Nueva Zelanda y algunos otros, en términos generales, lo que es importante es que si hay una cierta asociación entre mayor capacidad, mayor densidad institucional y mejor capacidad de respuesta, versus aquellos países con menor densidad institucional que han mostrado menor capacidad de respuesta para la gestión de la crisis del COVID como crisis de salud pública y de sus efectos económicos, políticos y sociales. ¿Por qué comienzo por aquí? Porque en el fondo entonces el COVID lo que ha hecho es evidenciar los patrones sobre los cuales funcionan nuestras instituciones democráticas o nuestras instituciones públicas en su conjunto. Y también ha mostrado los niveles, digamos, de cohesión o de desgarro de los cuerpos sociales en los cuales esas instituciones actúan. Es decir, muestra tanto la calidad de las instituciones como la densidad y la cohesión de las sociedades en las que esas instituciones actúan. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque por supuesto, aquellos sistemas que tienen mayor capacidad de respuesta van a tener la posibilidad también de rentabilizar mejor en términos institucionales su desempeño en la gestión de la crisis del COVID. Aquellos sistemas con menor capacidad de respuesta se van a manejar en una dualidad. Los que logran construir una capacidad de hecho o una institucionalidad ad hoc para poder enfrentar la crisis, y aquellos que niegan la crisis o que deciden no gestionar o hace una gestión difusa de la crisis. En los primeros, que son países con sistemas de salud débiles o con institucionalidades todavía en desarrollo, que son muchos de los nuestros en América Latina, la posibilidad de hacer un uso electoral, de fines electorales, de la crisis del COVID por un lado, pero también ahora de las soluciones a la crisis, como es los planes de vacunación este año, pero el año pasado los programas sociales de mitigación de los efectos económicos o las transferencias condicionadas para subsidiar a las familias que quedaron sin empleo o sin ingreso, etcétera, es muy grande. Y eso es lo que encontramos como un patrón general en buena parte de nuestros países. El año pasado, normalmente las elecciones fueron suspendidas o fueron reprogramadas en el caso de América Latina. En este año tenemos una agenda electoral muy robusta, muy intensa, en dos ciclos, un ciclo más intenso en el primer semestre y luego saltamos a octubre, noviembre, en algunas elecciones de América del Sur, incluyendo en este caso también Nicaragua, que tenemos elecciones en octubre, si finalmente las elecciones se dan dentro del calendario electoral previsto. Entonces, ciertamente esto que planteas está latente. ¿Dónde lo he percibido más? Lo he percibido más en El Salvador, porque la elección estamos a 8 días, y he percibido un debate temprano en México sobre el mismo tema. Y es una cosa muy interesante, porque son países en donde hay una preeminencia de la figura presidencial muy acentuada. Hay la popularidad de los presidentes, Bukele y López Obrador, respectivamente, está por encima del respaldo que los gobiernos institucionalmente tienen y muy por encima de los respaldos en términos de preferencias electorales que se proyectan para sus partidos en ambos procesos electorales. Y eso lo que termina generando es la necesidad de amarrar las campañas a las figuras presidenciales, aunque los presidentes no compitan, que en ambos casos es una paradoja. En El Salvador y en México van a ser elecciones legislativas y municipales, en ambos países. Entonces el presidente no contiende, pero el presidente centraliza, se convierte en el factor de centralización, en la figura individualmente concebida que moviliza la intención de voto. ¿Y cómo lo hace? Utilizando fundamentalmente la capacidad que han tenido de gestionar o no la crisis. En el caso de El Salvador, la sociedad, una mayoría importante de la sociedad salvadoreña evalúa muy bien al presidente Nayib Bukele. Le da una popularidad que anda entre el 70 y el 80% en las encuestas después de casi año y medio de gobierno, lo cual es un desempeño notable. En el caso del presidente López Obrador tiene respaldos superiores al 60%, más o menos de manera sostenida desde que arrancó la elección y ya va para su medio periodo. Ahora, a mediados de año, llega a los 3 años de su ciclo de 6 años. Entonces, ciertamente está ese debate, paradójicamente, en dos países en donde el presidente no compite, porque son otro tipo de elecciones.
Eduardo, esto es muy interesante, de verdad, y da para muchas cosas. Me temo que el tiempo no vaya a alcanzar, pero vamos a ver, ya vuelvo sobre Bukele, particularmente sobre Bukele, porque como decir, la elección está muy cerca. Vamos a ver, si la pandemia ha sido una enorme prueba de estrés para los sistemas políticos, ¿verdad? Hay que ver definitivamente, digamos, en esto, nadie puede decirse un desconocedor de la realidad social y política que ha enfrentado en cada uno de sus países. Lo cierto es que entonces es muy difícil diferenciar entre la utilización político-electoral de las asignaciones de bienestar social o de manutención en medio de la crisis del desempleo y el golpe económico, o de la llegada de las vacunas. He visto prácticamente en todas partes a los presidentes de la República esperando los cargamentos de vacunas. Lo vi la semana pasada porque es impresionante, por ejemplo, que hasta ahora están llegando las primeras dosis de vacunas a Colombia, pero a nosotros también nos pasó igual. Entonces, ¿cómo? Porque uno tiende, digamos, a poner todo en el mismo saco. ¿Cómo deslindar entre lo que es una utilización con fines político-electorales y lo que es la necesaria afirmación frente a ese embate de estrés político del sistema, de los poderes ejecutivos, llámese Carlos Alvarado o el presidente Duque en Colombia o el presidente Piñera en Chile, en fin, cualquiera otro, esperando el cargamento de las vacunas y diciendo, no, mire, la verdad es que no se pare ahí al frente porque está haciendo una utilización político-electoral cuando está, digamos, tratando de sostener el Ejecutivo frente a las gigantescas olas de la sacudida de la pandemia, sobre todo en la parte del impacto económico que ello ha significado.
Bueno, mira, eso es difícil diferenciarlo, ¿verdad? Y va a tener mucho que ver con el nivel de satisfacción o incomodidad o rechazo que tengan los gobiernos. Por ejemplo, en el caso, los casos que citas, el caso de Costa Rica, el caso de Colombia, tenemos presidencias acosadas socialmente, para decirlo de una manera, o sea, con bajos niveles de respaldo social, que posiblemente entonces cualquier tipo de declaración o práctica de ese tipo sea vista con lógica clientelar, o sea, el presidente quiere rentar, digamos, de una solución de política, como sería un plan de vacunación, ¿verdad? Sin embargo, me parece que ahí tenemos que tener pues mayor rango de tolerancia. En la primera fase de la pandemia, fundamentalmente en el periodo marzo-junio, en buena parte de nuestros países, todos los presidentes y presidentas, bueno, todos los presidentes elevaron notablemente sus niveles de popularidad. Le pasó al presidente Alvarado, le pasó al presidente Yamatei en Guatemala, bueno, el presidente Bukele ha tenido popularidad súper estable en pandemia, prepandemia y pospandemia, es un fenómeno muy interesante. Pero lo ven en términos generales, hubo un. Como un upgrade, una mejora, digamos, de los niveles de la popularidad de los presidentes en relación con la idea socialmente establecida de que el gobierno tenía que gestionar la crisis, de que no podía quedar en el ámbito de la discrecionalidad privada o individual la gestión de la crisis, sino que se esperaba que hubiera un gobierno al frente. Por eso la primera fase de la gestión de la pandemia en todos los países, los gobiernos asumieron la responsabilidad pública de conducir la gestión de la crisis. Y nadie se la arrebató. Bueno, hubo algunas voces que se la arrebatieron, pero el apoyo mayoritario a esa idea quedó consolidado. Fue cuando los efectos económicos de las respuestas de política pública al control de la pandemia empezaron a producir efectos muy notables en términos de empleo, de lesión a la economía familiar o de erosión de la economía de las empresas, que ese nivel de respaldo se empezó a decrecer en casi todos los países y los gobiernos luego hicieron una transición muy interesante. Digamos, delegaron la responsabilidad en la gente. A partir de ahora, cuidémonos todos, o cuídese cada uno, o cuídese quien pueda, pues, en términos generales. Ese patrón está presente en prácticamente todos nuestros países. Entonces, de la misma manera que la sociedad, fuimos testigos de presidentes y presidentas que dieron un paso al frente para liderar la gestión de la crisis de salud, Creo que tenemos que admitir que esos presidentes y presidentas también puedan dar un paso al frente para decir, estas son las respuestas que estamos dando. Claro, va a depender mucho de la cultura política y del tipo de sistema en el que estemos. Ninguno de nosotros ha visto, y me imagino que los alemanes tampoco, a Angela Merkel repartiendo vacunas o siendo testigo de la primera vacunación. Bueno, responde a otra realidad, a otra cultura. En América Latina hubo presidentes que hablaron todos los días durante la crisis de la pandemia. La señora Merkel se refirió 2 o 3 veces en 6 meses o en 8 meses al país para dar las grandes pautas de actuación, digamos, dejando el peso de la gestión en los cuadros técnicos y científicos del gobierno alemán. Entonces, son patrones de comportamiento diferentes. Yo entiendo la sensibilidad que tenemos. Ahora bien, por supuesto que también hay evidencia de que en ciertos contextos los presidentes sí hacen uso político electoral. Político cuando están en condiciones de precariedad y electoral para tratar de aprovechar esta, digamos, esta efectividad de respuesta o esta posible efectividad de respuesta con fines electorales. Y esa es la crítica que le hacen las oposiciones políticas al presidente Bukele o al presidente López Obrador.
Volvemos, Eduardo, si me permitís, hago una pausa para usar los últimos 9 minutos que nos van a quedar de programa justamente sobre el presidente Bukele. Nadie duda, y eso me decías ayer, y creo que por ahí lo podemos tomar el hilo, que va a ganar. El tema es por cuánto va a ganar en las elecciones legislativas y municipales del próximo domingo. Y este fenómeno que es el señor Bukele. Ya venimos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, don Eduardo Núñez, politólogo, está en El Salvador. Un relato muy significativo que publicó la prensa gráfica el fin de semana dice que el día que Nayib Bukele ofreció camas de cuidados intensivos a Costa Rica, fue de verdad como una cachetada, tengo que decirlo, como costarricense, ese día en el hospital del Salvador no habían camas, estaban saturados. El hospital, que se muestra como una gran obra, dice el reportaje, no se ha podido ver. Y entonces los médicos, bajo consigna de confidencialidad, narran las penurias que ahí pasan. Pero lo cierto es que la utilización de la pandemia ha sido un factor de afirmación de la popularidad de este personaje tan sui generis. Yo no sé cómo se califica esa forma tan particular de hacer política y de hacer gobierno de un hombre que va a ganar las elecciones y que un día habla contra Costa Rica y el otro día va y se toma una foto ahí en Washington para ver si lo recibe el presidente de turno y va a ganar las elecciones. Nos quedan 6 minutos para esta elaboración, Eduardo.
Sí, bueno, la elección salvadoreña, Vilma, es una elección muy interesante, es una elección parlamentaria y municipal que se da en un contexto notable, digamos, de transición en el régimen político. El sistema institucional y político salvadoreño se ha basado en un eje ideológico de polarización izquierda-derecha, con dos rostros visibles históricos, ARENA y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, fundamentalmente a partir de 1992, en que se firma el acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado interno en el país. Y en torno a esa bipolaridad izquierda-derecha, Frente-ARENA, digamos, se ha ordenado el sistema político y el sistema institucional se ha construido con una fuerte participación de estos partidos y de otros partidos intermedios, como el Partido de Concertación Nacional o la GANA, más recientemente, a partir del 2012, que actuaban como partidos bisagra. La figura del presidente Bukele irrumpe y voy a decirlo de una manera literal, desordena. Y tiende a quebrar ese orden previamente establecido a partir de 1992. Es una figura, utilizaríamos una palabra que está de moda ahora, disruptiva en el sistema político salvadoreño y, si ustedes quieren, comparativamente en otros países. No solo porque utiliza patrones de estrategia política distintos, sino porque logra introducir, romper la vieja bipolaridad de izquierda-derecha y generar una nueva bipolaridad, nuevo viejo. Aquí el tema ya no es si usted es de izquierda o de derecha, si usted quiere defender el viejo sistema o si usted se sube al cambio. Es un poco la narrativa que se ha instalado en el país de la mano del liderazgo del presidente Bukele. Y esa dinámica viejo-nuevo lo que hace es confrontar al presidente y a su entorno político, a su red de soporte, ¿verdad? Con el viejo modelo de partidos políticos, con el viejo sistema de partidos políticos, pero también con la institucionalidad que el presidente y los actores asociados con el presidente consideran que está diseñado a la medida de ese viejo partido, de ese viejo bipartidismo. Entonces se genera, digamos, una situación de tensión y una nueva polarización, pero es una polarización distinta. Ya no es la polarización ideológica, sino una polarización entre lo nuevo y lo viejo. ¿Y lo nuevo qué lo representa? El presidente y su proyecto de transformación, su modelo de gestión, pero particularmente su narrativa y su estilo de comunicación. Y eso es muy interesante. Y entonces tenemos una transformación importante de la dinámica política en el país. El señor presidente Bukele ha logrado centralizarse, tener una centralidad comunicacional hegemónica. O sea, él controla la agenda comunicacional del país fundamentalmente a través de Twitter, aunque no exclusivamente, también utiliza TikTok, Instagram, etcétera, redes sociales. Y desde ahí marca la agenda de medios de comunicación, sindicatos, movimientos sociales, ONGs, los partidos de oposición y las otras instituciones. Tiene un control muy férreo de la agenda. Y eso explica entonces por qué las proyecciones de las encuestas dicen que su partido, que es un partido nuevo porque no compite, esta va a ser su primera elección. El presidente Bukele gana las elecciones con otro partido que se llama Gran Alianza Nacional, gana, ¿verdad? No con Nuevas Ideas, que es el partido que él crea posteriormente o que está creando. Ese partido proyectaría que podría ganar al menos entre el 60 y el 70%, tiene entre un 60 y un 70% de respaldo social. Ahora, para el nivel legislativo. Ahora bien, ¿significa eso que el presidente podrá ganar la mayoría absoluta o la mayoría calificada en la Asamblea? Eso está por verse. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, aunque tiene un respaldo social muy grande, una popularidad muy grande y una intención de voto detrás de su partido, que supera, solo el partido Nuevas Ideas supera la totalidad de todos los otros partidos juntos. El sistema electoral salvadoreño es muy complejo y no garantiza que ese peso o esa preferencia electoral anunciada, esa intención de voto anunciada, se vaya a reflejar simétricamente en la integración de la Asamblea Legislativa. Y ahí está el desafío. Entonces la pregunta es, no es si el presidente va a ganar, porque es muy probable que gane, es de qué tamaño va a ser el triunfo. Y si el triunfo le va a permitir tomar una mayoría sólida en la Asamblea Legislativa que permite el alineamiento entre Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo, que ha sido un factor de tensión acumulada en el año y medio de ejercicio del poder que él tiene.
Lastimosamente nos quedamos sin tiempo, Eduardo, y creo que vamos a tener que volver porque tampoco pudimos hablar del plan Biden para el Triángulo Norte. Pero evidentemente uno se queda con la idea, bueno, si el próximo paso es tener control de la Asamblea Legislativa, el siguiente podría ser la reelección presidencial y ahí uno empieza a encontrar similitudes con otros presidentes de alta popularidad que se van afincando en el poder y que logran por vías democráticas un asentamiento que se torna luego muy, muy delicado para la misma consolidación de la democracia. Eduardo, muchas gracias, de verdad ha sido muy interesante y nos escuchamos pronto, ojalá.
No, gracias a ti, Vilma. Un gusto de veras. Y bueno, si me permites un minuto más, yo sé que estamos sobre tiempo. Creo que hay un dato que es importante y es que mucha de la fortaleza de la figura, por ejemplo, del presidente Bukele está asociada con el hastío y el enojo social de las personas hacia prácticas y redes de corrupción previamente identificadas y ahora atribuidas al viejo sistema político, para decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, lo que es fundamental, y eso es una lección para Costa Rica de cara a la próxima elección que tenemos en febrero, es que tenemos que prevenir, digamos, que el enojo social o el hastío genere las condiciones para que nuestro sistema político se termine de erosionar. O sea, tenemos que actuar preventivamente. Y hay esfuerzos que hay que estimular, hay esfuerzos que hay que apoyar, como este proceso de consulta para lanzar una estrategia nacional de integridad y prevención de la corrupción, que entiendo que está siendo consultada. Ahí está la organización a la que yo pertenezco, aunque he estado retirado en los últimos años, como es Costa Rica Íntegra, pero me parece sumamente importante que la gente participe para diseñar un sistema robusto que prevenga, digamos, la posibilidad de que el hastío, el enojo, la antipolítica irrumpa en la realidad costarricense y erosione una democracia que nos ha costado construir y de la que todavía, a pesar de nuestras imperfecciones, tenemos que sentirnos razonablemente orgullosos.
Un abrazo, gracias Eduardo, de verdad aprecio mucho tu participación. Hasta mañana, nos vamos, chao.
Hablando claro, hablando claro.